Hola amigos, bienvenidos a una nueva cita de Cinemanía y con Cinemanía, con Aroa Carbonell y con Rafa López, dispuestos a repasar los estrenos del fin de semana, que en esta ocasión son numerosos, 10 estrenos, Aroa.
Sí, llevamos varias semanas en las que la cartelera está siendo abundante. Eso es que no las podemos ver todas, desgraciadamente, pero bueno, se estrenan muchas películas.
Sí, eso siempre es bueno. Casi nadie, creo yo, que puede verlas todas, ni siquiera los críticos especializados que se reparten los títulos en las publicaciones, en los periódicos, en las revistas. Cada uno elige lo que le interesa, pero no creo yo que nadie este fin de semana haya visionado la de animación y el Drácula de Dario Argento, etcétera, etcétera. Pero bueno, no quiero adelantarme y Aroa empieza con el primer título.
Bueno, pues esta semana empezamos con la película francesa de François Ozon, En la casa, que se llevó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián a Mejor Película y a Mejor Guión. Narra la historia de un profesor que está cansado de que sus alumnos no tengan pasión y él pues pierde las ganas de trabajar. Es un profesor de literatura francesa. Y descubre en una de sus clases que un chico que se sienta al final, que parece tímido, tiene realmente pasión por lo que hace y le gusta escribir. Entonces el profesor empieza a interesarse por este joven y ambos escriben un libro y sobre una familia con la que el niño está extrañamente obsesionado y además también sobre el profesor. Y bueno, pues se va entremezclando la ficción y la realidad. Y hasta aquí puedo leer.
Muy buena propuesta, muy interesante la propuesta de François Ozon, basada en la obra teatral de Juan Mayorga, El chico de la última fila, que podemos ver el próximo sábado, ya al final de la muestra de autores contemporáneos, en Las Cigarreras, Centro Cultural Las Cigarreras, 10:30 de la noche. Lo subrayo porque creo que es una oportunidad única, un privilegio que tenemos en nuestra provincia, de que se hayan estrenado a la vez en la casa, en las pantallas y en El chico de la última fila en el escenario. No tiene nada que ver. Tiene muy poco que ver la adaptación libre que ha hecho François Ozon de la obra de Juan Mayorga. Ha reinterpretado la obra. Dijo Juan Mayorga en el momento de recibir el premio, la Concha de Oro y el premio Mejor Guión en San Sebastián sobre el escenario del Kursaal, que le gustaba esa idea de Europa, esa Europa en la que Juan Mayorga un buen día, hace años, inspirado en un alumno de verdad del Instituto de Moratalaz, en el que él impartía la asignatura de matemáticas, surgió el relato, el embrión del chico de la última fila. A Mayorga le gustaba esa Europa, que unía esa función que nace de ese barrio madrileño con la mirada personalísima del cineasta François Ozon. Y que juntos habían dado lugar a una obra nueva. Yo no quiero alargarme mucho, solo recomendarla fervientemente porque es cine muy, muy sugerente, que mezcla el plano real y el plano imaginario, el de la propia narración de este alumno. Y François Ozon, en un experimento que difícil, arriesgado, porque podía haberle salido muy mal y muy confuso, no solamente no es nada confuso esa mezcla de realidad y ficción, sino que da pie a una obra mucho más sugerente, que atrapa al espectador, tiene una dosis de suspense y le genera en todo momento interrogantes. Así pues, en la casa, yo me atrevo a decir que de esta cartelera del fin de semana es de lo mejorcito.
Bueno, y además un dato muy curioso que se me había olvidado comentar antes es que con solo 69 copias está ya en el ranking de las 10 películas más vistas.
Qué bien que haya servido el efecto Concha de San Sebastián, porque como película premiada en septiembre, pues la distribuidora ha adelantado el estreno. A lo mejor sin el premio esta película se hubiera quedado para el invierno, para el 2013, y han aprovechado el efecto San Sebastián y ya la tenemos con nosotros. Muy bien, Rafa.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Pues yo voy a pasar a algo así parecido, del estilo independiente de La Casa, de François Ozon. Vamos con Los Amos del Barrio, de Ben Stiller. Una película, muy, como siempre, para un público un poquito más infantil. Y bueno, esta vez la productora 20th Century Fox apuesta con esta nueva obra de Ben Stiller, que trata básicamente, su sinopsis, por así decirlo, es básicamente que tras un asesinato en un barrio de un vecino, pues se crea una patrulla de vigilancia para protegerlos, y acaban descubriendo, esta patrulla acaba descubriendo que hay una trama alienígena para destruir el mundo y intentarán salvar al mundo. Bueno, lo que más destaca de esta película sobre todo es la participación de Richard Ayoade, un actor que hace un poco de secundario en esta película, pero que ya se le conoce anteriormente por un papel bastante simpático que tiene en la serie de televisión The It Crowd, una serie que ha cosechado una muy buena crítica y que debuta en el cine Ayoade con esta película, que quizá no sería la mejor para debutar en el cine, pero bueno, es un trampolín actuar junto a Ben Stiller y la 20th Century Fox.
Bien, Rafa, pero creo que me la voy a saltar. Hay otras prioridades.
Hombre, hay que incentivar un poco al espectador a que vaya a verla también, ¿no? Sí.
No, hay público para todo, hay público para todo. Aroa.
Bueno, pues yo voy ahora con un documental que desgraciadamente en Alicante todavía no lo podemos ver, no sé si llegará, o al menos a las filmotecas esperemos que llegue en algún ciclo documental. Es española y es Fénix 1123. Hay que decir que está ubicado en un contexto bastante actual, porque habla sobre el debate del catalán y lo que ello conlleva. Para explicarnos un poco, es la historia de un joven que es un prodigio en la informática. Entonces, le gusta mucho Harry Potter y todo su mundo, y hace una web en catalán sobre esta película. ¿Qué pasa? Que la policía de Madrid interviene en su casa y le acusa de hacer terrorismo informático. Y bueno, lo único que había hecho el niño había sido pedir a los supermercados que etiquetasen sus productos con etiquetas en catalán. Y bueno, por eso pues es un tema de debate que ahora mismo está en el aire y que bueno, pues aquí en esta película se trata, bueno, este documental se trata de alguna manera un poco para llegar a la gente y crear polémica.
Sí, sí, apetece verla, ¿eh? Nos han motivado. Rafa.
Pues yo voy ahora a comentar lo nuevo de Matteo Garrone, director italiano conocido por Gomorra, aquella película que cosechó muy buenas críticas en el año 2008, si no me equivoco. Y en este caso se enmarca en una comedia dramática en la que Luciano, un hombre extrovertido, que es pescadero, complementa sus modestos ingresos con pequeños timos en los que colabora su mujer. Vamos, que es un ladrón, por así decirlo. Entonces, no pierde ocasión en divertir con sus actuaciones, y un día los clientes le convencen para que se presente a las pruebas del programa Gran Hermano, y dentro de ese mundo su percepción de la realidad comienza a cambiar, y hasta ahí podemos leer. Una película que se llevó el gran premio del jurado en el Festival de Cannes este año 2012 y el premio especial también del jurado en el Festival de Sevilla.
El sábado fue el palmarés, la entrega de premios. Bueno, la he podido ver y a mí me ha gustado muchísimo. Claro, es normal que a mí me guste una película que se introduce en las tripas del grande Fratello, porque además sale el gran hermano italiano de verdad, salen imágenes reales del concurso, del proceso del casting, y aunque parezca muy caricaturizada y muy exagerada, A mí lo que más me gusta de reality es que me la creo. Me parece que el retrato que hace Matteo Garrone es un retrato muy verosímil del perfil de candidato a ese programa y de lo que mucha gente daría hoy día por ser famoso, por vivir de eso. Así es que también recomiendo reality a todos los oyentes, que no la dejen pasar. Aroa.
Bueno, pues esta semana la película para los niños es Campanilla, el secreto de las hadas. No tiene mucho más, es una película de Disney que sigue lanzando remakes de películas, es como una especie de spin-off de Campanilla de Peter Pan, y bueno, pues aquí está, ya veremos. De momento está cosechando un buen éxito en taquilla, así que habrá que esperar a ver. Yo no creo que la vea, estoy muy a favor de las películas para niños porque me gustan muchísimo, Pero bueno, Campanilla, pues otra película más sobre Campanilla no creo que vea.
Bafa.
Pues yo ahora os traigo un documental de Santiago Lapeira, con guión también del director Santiago Lapeira, que se titula El Coraggio, El Coraje, y pues es un documental que habla sobre la mafia siciliana, ¿no? El que esté interesado un poquito en este tema de la mafia siciliana, pues que vaya a ver El Coraje, que no llegará a muchas salas en España.
Aroa.
Bueno, pues hay que hablar de la película que se ha comentado bastante, que es Drácula 3D, la película italiana de Dario Argento. Bueno, pues no tiene más. Es una película sobre la novela de Bram Stoker, sobre Drácula, pero una versión un tanto especial y que está dando mucho que comentar entre la crítica. Y bueno, es que tampoco sé qué más decir, es que...
Que habla Antonio.
Hay que verla, que hay que verla.
Bueno, ese tipo de películas que ve tan mala, el despropósito, pues genera curiosidad. Uno dice, bueno, ¿qué han pergeñado aquí? Leyendo que en la producción estaba Enrique Cerezo y en el guión, porque está como co-guionista, pues la verdad que me despertaba mucha curiosidad. Y me atreví. Además, es de estas películas que uno dice, voy a ver, ocurra lo que ocurra, me voy a quedar hasta el final, porque a lo mejor al cuarto de hora, bueno, ya ves que no se va a sacar nada, ¿no? Pero bueno, tiene el morbo de decir, bueno, ¿y esto cómo lo han resuelto? ¿Hasta dónde se han atrevido? ¿Qué tipo de osadía han perpetrado aquí? Y sí, sinceramente creo que va a estar en el ranking este que ahora saldrá a fin de año de las peores del año. Bueno, no se libra. Tiene papeletas por nominaciones para todas las candidaturas. Uh-huh. Rafa.
Pues yo ahora os traigo una película noruega con la actriz de moda Noomi Rapace como principal actriz. La película es del director Pales Letaune. Se llevó el premio Noomi Rapace, se llevó en el Festival de Roma, se llevó el premio a Mejor Actriz. La película es de 2011, solo que en España se estrena aquí en este año 2012. Y tras una difícil relación con su pareja, una mujer y su hijo de 8 años se acogen a un programa de protección de testigos. Y en el monitor de bebé que ella compra para controlar al niño, empiezan a oírse inquietantes sonidos procedentes de otros lugares, de otros apartamentos. Y por otro lado, empieza a recibir visitas de un amigo de su expareja, que al parecer tiene las llaves de todas las puertas del edificio. Así que un thriller que tiene buena pinta esta película noruega, que tampoco llegará a muchas salas en España.
Tampoco. Aroa.
Bueno, pues yo para terminar voy a hablar de Todo es silencio, la película de José Luis Cuerda, que entre su reparto cuenta con el que atrae a mucha taquilla, que es Miguel Ángel Silvestre. Ya sea por su papel en series o por lo que sea, pero gusta mucho a la gente. Así que bueno, es un buen reclamo que tiene. Además también sale King Gutiérrez. Bueno, la trama. Vamos a hablar de la trama. Es un poco enrevesada. No la he visto, pero espero que sea más fácil de ver que lo es de explicar. Porque a ver si me sé aclarar. Está ubicada en los años 70. Y es la historia de unos jóvenes que viven en un pueblo y se enamoran de una chica. Lo que pasa es que el padre de uno de los chicos muere y él tiene que irse a la ciudad. Vuelve 20 años después, ahora es policía, y descubre que el pueblo ahora es un pueblo en el que la droga ha podido con todo el pueblo y el caciquismo también. Resulta que el jefe de la mafia, por así decirlo, es su amigo y además ha tenido un hijo con la chica que le gustaba. Y bueno, hasta aquí lo que tiene que hacer el policía es investigar a la familia porque por todo el tema del narcotráfico. Y bueno, en esta investigación pues se entremezclan el cumplimiento del deber con los viejos sentimientos.
Muy bien explicado, Aroa. Sí. Yo también la he visto y no me gustó nada. Son como dos películas pegadas, una que sí que está vinculada al universo gallego de Manuel Rivas, de su literatura. Y luego, en la segunda parte, porque dura 120 minutos, ni uno menos, la segunda parte se reconvierte en un thriller muy de cartón piedra, muy poco creíble. creo que por problemas de producción, porque está el productor Gerardo Herrero detrás. Y luego también hay dos películas porque los actores están muy mal dirigidos, o no dirigidos, sí, directamente. Y Juan Diego adopta un registro histriónico, bueno, como es el Juan Diego reciente, ¿no? El Vapor Libre. Entonces parece que Juan Diego está en una película y el resto de personajes en otra. De manera que al casarlo, al unirse, incluso en secuencias en las que irrumpe Juan Diego con el resto del reparto, se ve como aquello no funciona. No funciona. Así es que sintiéndolo mucho, y pese a que en Valladolid la mimaron, fue la película de inauguración, pues el resultado creo que ha sido muy, muy flojito.
Pues yo voy a terminar con Buscando a Elmis, de la directora Ana Rodríguez Roussel, con Óscar Jaenada y Manuela Bellés en el reparto principal. También sale por ahí Jean Cornette. Y bueno, es un drama que trata sobre un chico, Lucas, que emprende un viaje con el fin de conocer el pasado de su novia, y este viaje le lleva a Italia y a Alemania. Allí averiguará quién es Elmis y qué es lo que está buscando. El film trata, por así decirlo, sobre las intuiciones y sobre el papel que juegan el destino y las energías invisibles entre personas.
Muy bien, pues Buscando a Elmis también la pude ver el pasado abril en el Festival de Málaga, en la sección a concurso, y es la ópera prima de Ana Rodríguez Roussel, una película realizada con bastante presupuesto, todo hay que decirlo, con una estética muy cuidada. Pero con un pero, se me nota que hay un pero. No termina de ser verosímil. Ya, de hecho, el nombre Elmis, le preguntamos, es un nombre inventado, un nombre que no existe. Y la entrega de Manuela Bellés y de Óscar Jaenada es total. También de Emma Suárez y Jean Cornette como secundarios. Pero aquello más allá de la estética, de la excelente banda sonora, de las canciones que ilustran la narración, de la fotografía perfecta y del viaje, porque hay un viaje, ¿no? Fuera de eso, no termina de cuajar, no termina de cuajar, y es una pena porque había un esfuerzo económico. Es una película que yo creo que ha estado muy bien promocionada desde primeros de año. Y mucho me temo que le va a ocurrir como a Todo el Silencio, que va a pasar por la cartelera sin pena ni gloria. Me temo, ¿eh? Bueno, pues hemos repasado nada menos que 10 estrenos en una semana de compás de espera, porque la siguiente llega a Amanecer, la saga Crepúsculo ataca de nuevo. Y como todavía estamos con la resaca de Skyfall, pues parece que las distribuidoras no se han atrevido a estrenar títulos muy relevantes esta semana. Bueno, punto y seguido, vamos a seguir a continuación, pero damos paso a esa sintonía maravillosa de la película Chico y Rita. Continuamos en Cinemanía con un invitado de la casa, Marc Oliva.
Muy buenas.
Que tiene programa propio, que es cinéfilo y que, aparte de cinéfilo, trabaja en unos cines, o sea que cohabita con los estrenos de cada fin de semana. Y quién mejor que él para contarnos qué tipo de público, cómo ha evolucionado el público en los últimos 3 años, que es el tiempo que lleva trabajando en las salas. Bienvenido, Marc.
Muchas gracias.
¿Han notado una evolución en las últimas temporadas a peor? O sea, ¿hay menos gente en el cine?
Sí, hay mucha menos gente. Yo entré en el cine a trabajar, ya te digo, hace 3 años, en 2009. Y entré a trabajar porque era una locura la gente que iba al cine. Ahí en Gandía hay 2 solo, que es donde yo trabajo, y era una locura la gente que iba al cine. No parabas en todo el día. Ahora mismo, ayer mismo, no vino nadie. Estábamos solos. Vinieron, a lo mejor durante todo el día, vinieron 300 personas, que es muy, muy, muy poco.
¿Cuántas salas son?
En 10 salas.
Claro, tachas el cero y se quedan en 30 cada sala.
Partimos de la base...
En un día entero.
En un día entero. Partimos de la base que de las 2 salas principales del cine donde yo trabajo tienen casi 500 butacas cada una. Y las pequeñas tienen casi 200 butacas cada una. Es decir, ¿vale la pena ahora mismo tener un cine por verlo desde este punto de vista? Ahora mismo yo creo que no. Y menos después de los tijeretazos con el IVA, todos los problemas que dan las distribuidoras, que no son pocos, son muchos problemas los que dan las distribuidoras, así que está mal el tema de los cines ahora mismo.
Cuando dices problemas, imagino que es que los títulos que quiere el exhibidor no siempre los tiene.
Ese es uno de los problemas importantes. Y otro de los problemas muy importantes que dan las distribuidoras son las exigencias que ponen si quieres una película en concreto. Por ejemplo, y un ejemplo muy claro será la próxima semana con Amanecer. Amanecer, en el cine donde yo trabajo, la distribuidora obliga, sí o sí, si la queremos tener, a tener 3 salas exhibiendo la misma película. Bueno, no obliga a tener 3 salas, pero te obliga a tener 3 rollos de película. Lo que es equivalente a tener 3 salas, porque tú puedes tener 3 rollos y poner solo una, también vas a perder dinero. Te exigen a tener 3 rollos de película. ¿Esto qué implica? Que tú los 3 rollos te los exigen, pero los tienes que pagar. No te los exigen y te hacemos un descuento, para nada. Eso por un lado. Y luego por otro lado, los porcentajes de beneficio que se llevan las distribuidoras han aumentado en los últimos 3 años mucho. Y después... Uno de los problemas que más me han transmitido a mí mis jefes, en este caso, es la diferencia de porcentaje de beneficio o de beneficio en general, porque no todos se llevan un porcentaje, hay otros que se llevan un precio fijo, como la Warner Bros. La Warner Bros. Se lleva 3 euros por cada entrada, que no es un porcentaje, es mucho más de los demás, pero claro, la Warner Bros. Tiene las mejores películas, o una de las mejores, o más taquilleras, más bien. Entonces, ¿qué pasa? Que... Cada distribuidora te exige un porcentaje diferente. Entonces tú a la hora de hacer promociones, a la hora de hacer descuentos para motivar a que la gente venga al cine, te ves muy limitado, porque si tú tienes un descuento de 2 euros, pero estás obligado a pagar 3 euros y el precio de la entrada se te quedan 4 al final con el descuento, estás ganando 1 euro por entrada. Entonces, quieras o no, los directores de cines, de locales me refiero, se ven con las manos atadas para hacer descuentos y promover el que la gente vaya, pero por otro lado, si no lo hacen, es que no va nadie.
Claro.
Es un poco complicado.
Sí. Por eso he visto en alguna taquilla de aquí de Alicante que pone esas promociones a las que aludes, pegan en un folio en la taquilla que dice, exceptuando las películas de la Warner.
Exacto. Es por eso.
Hay gato encerrado. Yo ya me lo imaginaba. No lo había preguntado yo directamente en la taquilla, pero ahora tú lo estás explicando muy bien.
El motivo es este. Tú no puedes pagar 3 euros y cobrar 4.
Claro.
Porque entonces 1 euro de beneficio por entrada no te conviene.
Claro.
Aunque cierto es que los beneficios del cine, el 70% del beneficio real que gana un dueño de un cine viene de las palomitas, viene todo del ambigú. De las palomitas, de las chucherías, de las bebidas. Ese es el beneficio real que se lleva un director de una sala de cine.
Sí.
Pero claro, si te encima, que eso ya también va limitado, si encima te atan las manos por otro lado, pues cada vez es más complicado llevar adelante todos estos proyectos. Y encima esto provoca que solo las salas de cine solo tengan grandes taquillazos, que no implica que sean buenas películas. Porque muchas buenas películas se quedan sin llegar a muchos cines por este motivo.
Claro. Eso quiere decir que el futuro no es nada halagüeño y que ese proceso de cierre de salas no ha acabado.
No, para nada desde mi punto de vista, que tampoco soy aquí nadie, simplemente trabajo en un cine y veo lo que hay, ¿no? Pero para mí el cine, si no se hace algo, en los precios me refiero, está muy, muy mal en temas de futuro.
Sí.
Muy, muy
sí.
mal. Y encima, no nos olvidemos, bueno, yo aquí en Alicante no lo sé, pero donde yo trabajo, una entrada de cine vale 7 euros. Para mí es una barbaridad. Mm. Y es de los cines baratos.
Sí, en Alicante es más.
Y es de los cines baratos.
Que están, ya llegan a 8,95. Uh-huh. 8,95.
8,95 vale allí el 3D, que ya me parece una locura. Pero una película normal, 7 euros, para mí es caro. Si encima es de los baratos, pues imagínate. La gente es imposible que vaya. Y con las posibilidades, legales o no, que tiene todo el mundo de poder ver cine en casa, pues cada vez es más difícil.
Claro. Pero hay que reconocer que como verlo en la sala no hay nada.
Eso es verdad, eso es verdad.
Y eso lo tenemos que defender los que frecuentamos la sala, uh-huh. ¿verdad?
Cierto es que no, nunca podrás comparar, jamás podrás comparar ver una película en tu casa descargada ilegalmente a ver una película en el cine con el sistema de sonido brutal que tienen la mayoría de salas de cine, con la proyección a pantalla enorme que tienen todas las salas de cine. No se puede comparar en ningún momento.
Por ejemplo, Mar ha podido ver Los Amos del Barrio, La Casa, El Ladrón de Palabras o Argo en los últimos días uh-huh. en estas salas. No tenemos mucho tiempo, pero si quieres comentar algo de alguno de estos cuatro títulos.
Bueno, pues podemos comentar que son películas completamente diferentes, justamente estas cuatro que hemos mencionado. Los Amos del Barrio, por ejemplo, pues es una película que es para la típica risa muy sencilla, muy fácil, película mala, sin argumento, pero que a muchos gusta y suele tener bastante gente en las salas de cine. En La Casa, te puedo decir que durante ayer todo el día a lo mejor fueron 15 personas a ver la película y posiblemente sea la mejor película que tenemos ahora en cartelera. Es a lo que venía a decir antes. Vinieron 15 personas y es una película increíble. Y desde el minuto uno hasta el último, te tiene enganchadísimo. Del Ladrón de Palabras, yo soy un fanático de Bradley Cooper. Me encanta Bradley Cooper, así que tenía que verla, preciso. Estaba obligado y me pareció un peliculón. Me lo esperaba porque Bradley Cooper en este estilo de películas, como Al Límite, la última que hizo, no sé si la has visto, una de que se tomaba una pastilla y aumentaba su inteligencia, me pareció muy buena y quería ver esta por ese motivo. Y me gustó. Y Argo me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho positivamente. No me esperaba nada de la película. Entré, sinceramente, como trabajo en un cine y entro gratis, pues dije, pues vamos a perder el tiempo, pues vamos a ver esta película. Entré y me sorprendió muy positivamente. No es la película del año, obviamente, pero te entretiene, te lo hace pasar mal en ciertos momentos, que eso es muy importante, que te transmita algo, aunque sea mal, o sea, aunque sea pasarlo mal, pero te transmite mucho. Y me pareció una película que al que le guste el cine debería verla. Y si te gusta Ben Affleck ya, pues...
Estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, y vamos a terminar hablando de cine español. Yo quiero barrer un poquito para casa. ¿Qué te esperas de Fin, de Torregrosa, y de Invasor, de Calparsoro, que son dos estrenos potentes, los últimos que nos quedan este año, uh-huh. y que seguro que van a tus salas, porque sí, yo creo seguro. Que se van a distribuir bastante bien. ¿Tienes curiosidad por ver estas dos películas?
¿Pero por la película o por la afluencia de gente?
No, ahora hablo ya tú como espectador. Fin, y también como afluencia, si crees que van a... Yo creo que sí que van a funcionar muy bien.
Por lo menos Fin yo creo que va a traer gente, creo, porque desde el cine se está promoviendo mucho esta película. Tenemos el cine lleno de carteles, está metiendo mucho tráiler. Maribel Verdú vende mucho, queramos o no, a quien le guste y a quien no le guste. A mí me gusta mucho personalmente. Y creo que Fin la veré el día del estreno, eso estoy seguro, y tengo muchas ganas de verla. De Invasor, no te sé decir. He visto el tráiler de casualidad, porque no la están promocionando en exceso, por lo menos en mi zona, y está va a estar más complicada.
Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Marc. Y como eres de la casa, espero que vengas algún día más a hacer otro balance de la temporada.
Yo encantadísimo.
Y dando las gracias a Borja Antón, que está aquí al pie del cañón del equipo técnico, pues emplazo a todos a la próxima semana a seguir hablando de cine y de los estrenos que se avecinan. Uh-huh. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.